Bienvenidos una semana más, ¿a dónde? Al Super Jueves de Universo Literario, con todos nuestros colaboradores a tope, dándolo todo para que vosotros lo disfrutéis. Y no me voy a enrollar hoy mucho más, ¿por qué? Porque sé que estáis deseosos, sobre todo los pequeños, de escuchar a nuestra magnífica Pilar, que hoy viene con lío, con nuevas historias y nuevo cuento. Así que yo no hablo más y dejo que hable Pilar. ¡Buenas noches, Pilar!
Buenas noches, FJ. Buenas noches, oyentes y compañeros de Radio Universo Literario. Y un buenas noches también para todos nuestros pequeños, que ya sabemos que estáis ahí esperando. Y vamos a dar las buenas noches a Lío, ¿os parece bien? Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío, y estamos todos esperando a que nos cuentes qué tal salió la operación de Zoe.
Pues os lo voy a contar. Mira, mi papá y mi mamá se llevaron a Zoe a veterinario porque le tenían que operar de los ojitos porque no veía bien. Entonces, luego por la tarde, llama al veterinario a casa y dice que ya podemos ir a recoger a Zoe porque ya la han operado y no lo podemos llevar a casa. Y mis hermanos y yo nos pusimos muy contentos. Entonces llegamos donde está el veterinario y sale el veterinario y dice que todo ha salido muy bien y que ya no podemos llevar a Zoe a casa. Y cuando sale Zoe, Pilar, le habían puesto en la cabeza una cosa así, redonda y transparente, y estaba muy raro. Y le digo al médico: oye, ¿por qué le habéis puesto eso en la cabeza a mi pobre Zoe? Pobrecito, está muy raro con eso que le habéis puesto. Y dice el veterinario que se lo tienen que dejar puesto porque así el Zoe no se frota con las patas los ojos. Porque si se frotan los ojos con las patas se pondría muy malito. Pero Pilar, el pobre Zoe, se chocaba con todo lo que se encontraba. Y le digo al veterinario: ¿pero no ves que ahora se choca más que antes? Quítale eso, pobrecito, que se está chocando con todo. Y dice que no, que no, que no. Y que no se me ocurra a mí quitárselo porque si no se iba a poner muy manito si se frotan los ojos. Entonces me agacho para lamerle y digo: ¿estás bien, ahí metido toda la cabeza? Y dice mi hermano que con eso puesto parece una parabólica. Y le digo yo que es una parabólica, y dice que es una antena. Y digo: pues vale, pues Zoe, ahora pareces una antena como dice el Tato. Y cuando lleguemos a casa se van a poner todas las televisiones contigo. Entonces mi hermana se echa a reír así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y dice: no, no, no va a pasar eso. ¿No ves que eso es para protegerle, Lío? Y le digo: sí, pero el Tato dice que parece una parabólica. Y dice mi hermana que aunque parezca una parabólica, con el Zoe no podemos ver la tele. Y yo creía que sí, porque dice mi hermano que parecía una antena parabólica. Entonces llegamos a casa y cuando Zoe está subiendo por las escaleras, Pilar se iba chocando con todas las escaleras y le hacía el cuerpo poc, poc, poc. Y yo: pero Zoe, ¿es que no ven los escalones? Y sí los veía, Pilar, pero con eso que le habían puesto, pues el pobrecito se chocaba con todo. Y cuando subimos a casa, pues el Zoe tenía mucha hambre y fue a comer. Y claro, Pilar, hincaba la cabeza en el suelo y no podía comer lo que tenía en el cacharro porque se le hincaba la parabólica en el suelo. Y le digo a mi madre: mamá, ¿pero no ves que el pobrecito Zoe no puede ni beber agua ni comer con eso puesto? Y entonces dice mi padre que no me preocupe, que ya poquito a poco ellos le van a dar de comer y también le van a dar agua. Y cuando le están dando de comer y le están dando el agua, Pilar, todo se le quedaba metido ahí, en la parabólica. Y le digo, mira, mira, Zoe, qué gracioso está con eso puesto. Él vende una parabólica, parece un babero, porque todo se te está quedando ahí pegado. Y después, cuando habían pasado muchos días, dice mi padre y mi madre que hay que volver a llevar a Zoe a veterinario. Y lo llevamos. Y entonces se lo mete para dentro el veterinario y Pilar, al ratito sale el Zoe sin esa cosa puesta, todo contento, meneando el rabito y con los ojos así muy abiertos, muy abiertos, muy abiertos. Y vamos los tres corriendo y le decimos, ahora sí que estás guapo, Zoe, sin esa cosa puesta en la cabeza y puedes comer y beber agua sin que te moleste. Que sí, ya te han quitado el babero. Y es verdad, Pilar, ahora está muy guapo porque le han quitado todas las arruguitas de los ojos que no le dejaban ver y se ha quedado muy bonito.
Pues nos alegramos mucho de que Zoe pueda ver bien.
Sí, y ya no se choca con la hormigonera.
Claro, porque ya la ve. ¿Y nos quieres contar algo más?
No, solo te iba a contar lo que le pasó a Zoe cuando le operaron. Nada más. Y ahora me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Pues nos parece muy bien que estés ya arropadito en la cama esperando a que te contemos el cuento. También esperamos que todos los niños y niñas de Radio Universo Literario también estén arropaditos en la cama como tú para empezar a escuchar el cuento. Y ya, todos preparados, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La boda de mi tío Perico. El gallo Quirico iba a la boda de su tío Perico. Tenía mucha hambre. Por el camino se encontró un gusanito y pensó:
¡Qué hambre tengo! Me comería este gusanito en un abrir y cerrar de ojos, pero si como me mancho el pico y no puedo ir a la boda de mi tío Perico, si no pico, me muero de hambre. ¿Pico o no pico?
Y fue y picó. Siguió caminando alegre por el camino, tan contento, con el buche lleno. Al cruzar un río, se dio cuenta que tenía el pico sucio.
¡Oh, mi pico! Así no puedo ir a la boda.
Pidió a la hierba.
Hierba, límpiame el pico, que voy a la boda de mi tío Perico. Muy bien, gallo Quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusano, gusanito? No lo sé, no lo he visto.
Se oye una vocecita.
Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico.
Por mentiroso, límpiate tú el pico.
Siguió caminando y encontró una oveja y dijo:
Oveja, come a la hierba que no ha querido limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Muy bien, gallo Quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusano gusanito? No lo sé, no lo he visto.
Se oye una vocecita.
Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico. Por mentiroso, límpiate tú el pico.
Buscó un palo y le dijo:
Palo, pega a la oveja, que la oveja no quiere comer la hierba, que no quiso limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico.
Muy bien, gallo Quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusano gusanito?
No lo sé, no lo he visto.
Se oye una vocecita.
Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico.
Por mentiroso, límpiate tú el pico.
Como el palo no quiso, fue en busca del fuego y le dijo:
Fuego, quema el palo, que no quiso pegar a la oveja, que no quiso comerse la hierba, que no quiso limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico.
Muy bien, gallo Quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusano gusanito?
No lo sé, no lo he visto.
Se oye una vocecita.
Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico.
Por mentiroso, límpiate tú el pico.
Como el fuego no quiso quemar el palo, fue a ver al agua y le dijo:
Agua, apaga el fuego que no quiso quemar el palo, que no quiso pegar a la oveja, que no quiso comerse la hierba, que no quiso limpiarme el pico para poder ir a la boda de mi tío Perico.
Muy bien, gallo Quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusano gusanito?
No lo sé, no lo he visto.
Se oye una vocecita.
Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico.
Por mentiroso y haber comido al gusano gusanito, límpiate tú el pico.
Arrepentido el gallo Quirico por haberse comido al gusano gusanito, se puso con la cabeza para abajo. Y así, pico abajo, salió enterito el gusano gusanito. El agua no tuvo que apagar el fuego no quemó el palo no pegó a la oveja no se comió la hierba y la hierba limpió el pico al gallo Quirico y... Por fin pudo llegar feliz y contento a la boda de su tío Perico. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¡Qué divertido, Pilar! Porque al final el gusanito ha podido salir por la boca del gallo Quirico. Ha sido muy bonito el cuento. Me ha gustado mucho.
Pues nos alegramos de que te haya gustado el cuento del gallo Quirico. Y ahora, tras finalizar el cuento, ya nos tenemos que despedir.
Sí, te vuelvo otra vez a llamar el próximo jueves.
Vale, el próximo jueves nos volvemos a escuchar. Y espero que el martes estés escuchando el cuento que vamos a contar para todos los niños y para ti también, de Radio Universo Literario. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. Adiós a todos.
Adiós, Lío. Que tengas una feliz noche. Vas con FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Felices sueños para todos. Hasta siempre.
Muchas gracias, Pilar, este cuento y como siempre con Lío, fantástico los dos. Siempre encantáis a la audiencia y a mí también, que me quedo aquí como un tonto escuchándoos y volviendo a esa niñez. Pero bueno, después de Pilar su cuento con Lío, pues nos vamos a ir con alguien que hacía tiempo que no veíamos por estos lares y que nos trae poemas a raudales. Os hablo de un escritor valenciano como no hay muchos. ¿Quién es él? Él es Octavio Jover y viene con poemas debajo del brazo. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche os traigo varios poemas míos recitados para vosotros y una sorpresa especial que va a ser mi padre cantando un poema mío y yo acompañándole con mi voz en una fusión de lo que es la canción y la poesía. Este poema se titula Hay un lamento de lluvia. Espero que guste este y los otros que recito. Un abrazo grande. Hasta luego.
Estabas ahí. Estabas ahí. Escondida. Antes de que todo ocurriera. Habías depositado tus ojos en el mar. Habías dejado tu pelo sobre los campos. Tu savia sobre la lluvia. Había tanteado tu cuerpo cuando perdido subí torpe a la montaña. Habías dejado tus huellas sobre mis ropas de aquella noche. Era noviembre, hacía frío y tus labios estaban en esa copa que bebí antes de mirarte.
Hay un lamento de lluvia en cada poro de tu pelo, una escarcha de sombra, una luz y un te quiero. Hay una antorcha de luna encendida en el cielo, unos ojos de agua que ven amanecer en un beso. Una herida curada, un dolor y un silencio, unas manos que cantan recorriendo mi pecho. Hay una noche enjaulada con dos pajarillos dentro. Hay un sueño, una esperanza. Hay un amor inmenso, un espejo de angustia, una realidad de hielo, unas lágrimas que callan, volver atrás en el tiempo.
Soñar un sueño, despertar, abrazado a un recuerdo. Y beber la savia del árbol puro del amor eterno.
Hay una noche enjaulada con dos pajarillos dentro. Hay un sueño, una esperanza. Hay un amor inmenso, un espejo de angustia. Una realidad de hielo, unas lágrimas que cantan, volver atrás en el tiempo.
La isla, lejos de desaparecer en el recuerdo, sigues viva al pie de las olas, mientras la arena te baña. Y un dios acrisolado impregna tu torso de un color infinito. Y miras con tus ojos, tierra de fuego, el horizonte que nos separa. Y lanzas al mar tus besos y los recojo en la otra orilla, donde habitamos unidos y no se desangran nuestros cuerpos. En esta isla, donde los pájaros aprendieron nuestros nombres y el agua aún recuerda la furia de nuestro deseo, donde la lluvia moja tus labios para que los sequen los míos y en infinitas caricias tatúas tus dedos en mi piel. Estoy aquí. Sabes que te espero. En la otra orilla, en nuestra isla, abrazando tu sombra desde lejos, surges de la noche. Surges de la noche, de la soledad húmeda de mi cama, de la lejanía que se abre entre tus piernas, del calor del sol que ardía en tu espalda, y pedías mar sobre la longitud de tu vientre, y lloraban los árboles que vivían en la sombra. Ellos vieron el amanecer en tus manos y crearon de bosque tu ausencia. Y cabalgan las sábanas, las estrellas que llenan de música el olvido. Los territorios desiertos se han poblado de tu luz, y emergen los planetas hacia la vía láctea de tus ojos. A lo lejos, el mar dejado atrás. Las olas siguen infinitas por tu cuerpo, y un silencio de noche habita mi sueño. Las llamas de la noche. Flotamos juntos en un universo infinito, derramándonos el néctar de nuestra piel, abriendo las alas del invisible cielo, dispuestos a volar sobre las llamas de la noche. Dibujas con tus dedos mis manos de espuma. Mi cuerpo se abre en un surco infinito. Amaneces por la colina de mi torso desnudo, y tu río de lava comienza a caminar sobre mí. Tus senos de miel rozan mi pecho, y un océano enfurecido cabalga mi vientre, invitándome a un naufragio de estrellas. Tu boca recorre las longitudes de mis labios, tu mar acaricia la arena de mi orilla, mientras tus olas surcan mi cuerpo. Y es entonces cuando me aferro a tus cimas insaciables, y un rumor de enjambre me zozobra, inundando de éxtasis la infinita alcoba. Mientras nos abandonamos al lento latido de las caricias, y la tormenta se calma sobre tus ojos saciados.
Muchas gracias, Octavio. Fantásticos estos poemas que nos has traído. Y con este sonido de piano os voy a dar la introducción al siguiente colaborador. Él, ya sabemos que es escritor, es poeta también porque escribe poemas. De hecho, ganó un premio Chiado de poesía hace un par de añitos. Y también nos trae, ¿qué? Nos trae guiones de películas, porque también es guionista, es multifacético, polifacético, hace de todo, es un fenómeno. Y esta semana pues nos trae por partida triple, porque nos trae guión, relato y poema. Os doy paso, ¿con quién? Pues con Antonio Osuna B, que nos trae todas estas cosas buenas para que las disfrutéis vosotros. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Cada semana intento traer algo nuevo, algo diferente, y esta semana no iba a ser menos. Me gustaría hablaros de un guionista y director, concretamente de uno de sus trabajos, Alberto Ruiz Rojo, que en 2004 sacó un cortometraje que es digno de mención, con el título 10 minutos. Si no lo habéis visto, por favor acudid a YouTube y echarle un vistazo, porque es una maravilla de cortometraje. Lo creó en 2004, y con este cortometraje Ese mismo año recibió el premio Goya al mejor cortometraje de ficción. Es una maravilla, interpretada por un actor y una actriz, Gustavo Salmerón y Eva Marciel. Y por favor, si no lo habéis visto, echadle un vistazo porque es muy, 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 muy buena construcción. Me quedo sin palabras, es impresionante cómo con tan poquitas cosas es capaz de hacer un trabajo tan elegante, tan bonito y con esa magnitud que tuvo desde entonces. Ha trabajado luego en diversos rodajes, en la serie Hermanos y Detectives, fue director, Presunto Culpable, El Incidente, Perdóname Señor, trabajó también en Capitán Ana Triste, ha trabajado en varios proyectos para España, en televisión, pero creo que, sinceramente, con lo que más me quedo es con ese cortometraje, escrito y dirigido por él, 10 minutos, y creo que a todos los oyentes que sienten curiosidad, pasión por el mundo del guión, deberían darle 15 minutos, que es lo que dura el trabajo, aun titulando ese 10, para echarle un vistazo y disfrutar de esa maravilla, de esa gran obra. He deseado no soñar, me hacía esclavo, siervo de otra realidad. He deseado no soñar, no vivir lo no creado, dar pasos sin caminar. He deseado olvidar lo imaginado, salir de mi propio pecado sin ser verdad. Cerré los ojos, obviando lo vivido, con el cuerpo de un herido en tiempo de paz. He deseado no soñar, soñar me hacía preso, del obseso deseo del terso caminar, de los pasos rectos, de no vivir por no soñar, dejando aparte la realidad que yo no me ofrezco. Qué pena esta de soñador ausente de sí mismo, de su emoción, ser un artista sin progreso, una mente sin control, pidiendo un receso al continuo verso. He deseado no soñar, pero eso no es un sueño, querer cumplir un objetivo de ese pesar, arduo, trabajo de diseño, el no querer soñar con el frío del invierno. Inventando mundos, protagonistas, trazando rumbos, diálogos profundos, chistes absurdos. ¿Cómo no querer soñar un escritor creando mundos? Descansa en paz, soñando y creando pronto. Se había sentado en la sala de espera. A eso, a esperar. Las noticias parecía que no llegarían nunca. Y además, el tiempo en aquella sala tiene una velocidad diferente al de la calle y sus distracciones. Era pronto. Mediodía. Llevaba allí sentado desde la medianoche y entonces se dio cuenta de eso mismo, de que no era pronto, sino tarde para él. El paso de los pacientes era lento, pero constante, como el goteo de una lámpara de aceite. Sin prisa. Sin prioridad. Aquí era algo parecido, pero había comprobado que el orden de llegada no tenía correlación con el orden de salida en ningún aspecto. El dolor no era importante, decían. Mis sentidos difieren. Deberá esperar. Esas fueron sus palabras. En ellas se notaba un pequeño atisbo de antipatía, pero mi paciencia era más notable a cada hora transcurrida. Lo cierto es que no tenía nada que hacer. Era un simple dolor de garganta. Algo pasajero que no precisaba de urgencia, pero me apasionaba estar en la sala de espera, esperando. Así fue. Las personas eran más amables. Daba la impresión de que las dolencias sacaban los buenos comportamientos. Todos allí sufrían, y miraban con apatía y empatía a la vez a todos sus compañeros de sala. Seguramente era el mejor lugar donde sentarse a pensar y a coger ideas para futuros relatos y cuentos. Allí donde el dolor era real y la paz palpable, donde las miradas eran buscadoras de paliativos y no creadoras de desdicha, allí donde todos buscaban consuelo en cualquier persona. Ojalá la calle fuera más como la sala de espera, y ojalá los sanos entrasen aquí como yo a buscar paz para no enfermar al mundo de los apáticos. Los apáticos, con ganas de vivir en ese mundo insano. Un saludo y hasta la semana próxima.
Hasta la semana que viene, Antonio. Y bueno, pues hemos pasado ya por poemas, hemos pasado por relatos, ese guionista que nos trajo Antonio, y ahora nos vamos con alguien que también nos vino hace una semana proponiendo un concursete muy curioso que era adivinar la película con la poesía como hace de costumbre. Esa semana fue Dirty Dancing y esta semana nos trae una nueva poesía para descubrir una nueva película. Él es Rubén Hernández. Buenas noches, Rubén.
Saludos a todos, una semana más, bienvenidos a este pequeño espacio de cine y poesía. Bueno, pues hoy os traigo una película, quizá un poquito más desconocido el título, el argumento yo creo que sí es conocido, y os diré que aunque en toda la poesía se aportan pistas, la clave está en la primera estrofa, ¿vale? Venga, un saludo a todos, suerte. Acepta estas monedas olvidadas, o acepta la mitad de mi suerte callada. A ti regresa la promesa de un café, él tan joven como ayer, ella eterna como los cuentos de hadas. Te puede pasar a ti, tal vez, que quieran hacer todo de una palabra. Serás ese sueño que en Nueva York a veces su estrella encalla, esa primavera que nunca llega, pero luego estalla. No corazones hechos de monedas, sino monedas hechas de corazones. Ellas quizá volarán como luciérnagas en la noche. Y si a donde vuelan ya no nos destellan, seremos ricos entonces al abrigo de las estrellas.
Y tras este misterio y enigma que nos trae Rubén, y tras este magnífico Adagio for String de Samuel Barber, nos vamos con otro de nuestros colaboradores clásicos. Un colaborador que, como siempre, nos trae un poeta clásico. ¿Y quién es? Es Juan Adalid, que, como cada jueves, nos trae un poeta clásico. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los oyentes de Radio Universo Literario por escucharnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta. Y como es habitual en esta sección, haré una breve reseña biográfica y recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Jorge Rojas. Nació en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, Colombia, en 1911. Poeta colombiano, fue el primer animador y editor de los cuadernos de Piedra y Cielo, que dieron nombre al grupo poético por él fundado. Fue el primer director del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. En su primer poemario, La forma de su vida, en 1939, es patente la influencia de algunos poetas españoles contemporáneos, como Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas. La influencia de Juan Ramón Jiménez se prolongó en el volumen La ciudad sumergida, en 1939, primero de una colección de cuadernos poéticos impulsada por Rojas, que tomó el nombre de un libro de Juan Ramón, Piedra y Cielo, en 1918, y a cuyo alrededor se formó el grupo poético Piedra y Cielo, en el que participaron jóvenes poetas como Tomás Vargas, Darío Samper, Arturo Camacho, Gerardo Valencia, Eduardo Carranza y Carlos Martín. La estética de Jorge Rojas y sus compañeros piedracielistas postulaba la recuperación de una literatura neosimbolista plagada de sutilezas verbales y basada en el legado recibido de la mejor lírica española, desde el siglo de oro hasta la generación del 27. dentro del formalismo, su tendencia a seguir la tradición clásica les condujo a recuperar el gusto por la metáfora barroca y el lenguaje, recargado de amplias resonancias gongorinas, que en la producción particular de Jorge Rojas se tiñó además de un neorromanticismo depurado, muy propio de la primera etapa de Juan Ramón Jiménez, visible en su tendencia a la confidencia sentimental. La eclosión del piedracielismo coincidió en Colombia con un despegue económico del país, que progresaba por un sendero opuesto al que habían comenzado a transitar estos poetas. Los poetas del grupo se alejaron del racionalismo y el practicismo, sumergidos al amparo del proceso de modernización para volver los ojos al pasado y a su propio interior, y ahondar en las matices del sentimiento, en temas más etéreos que terrenales. Se dio la paradoja de que estos poetas tuvieron éxito entre los lectores, que recitaban de memoria sus versos, pero la falta de espíritu renovador fue una grave limitación, que a la postre dejó reducida a anécdota la aventura de los piedracielistas. Dentro de su predilección por los temas y los moldes clásicos, Jorge Rojas cultivó el soneto en su siguiente entrega poética, Rosa de Agua, en 1941, iniciando una evolución hacia un tono más sensual e intimista y una línea temática americanista, dos de las series de sonetos que conforman este poemario, las tituladas Momentos de la doncella y Sonetos elementales. Fueron traducidas al francés por el narrador, ensayista y crítico literario René-Roger Caille-Joyce. En Soledades 1, 1948, recogió una serie de composiciones elaboradas entre 1936 y 1945. Se trata de poemas extensos que, concebidos como cantos de meditación amorosa, exaltan la figura de la mujer en relación con la naturaleza, dentro de esa corriente de panamericanismo literario que convirtió en materia poética los campos, las ciudades, los hombres y, en definitiva, la geografía y la historia del continente. Soledades, número 2, en 1965, se compone de piezas similares escritas entre 1950 y 1964. El resto de su producción poética, en la que cada vez cobró más peso específico la descripción del paisaje colombiano, se completa con Cárcel de Amor en 1976 y Soledades 3 en 1985. Su último libro, Huellas, en 1993, retoma sus temas predilectos, el paso del tiempo, el amor, la muerte, con versos de precisión y factura admirable. Rojas brilló también por sus traducciones en verso, como la del Cementerio Marino de Paul Valéry, e incursionó en el teatro con La doncella de agua, en 1948, pieza de teatro poético más pensada para la lectura que para la representación. Murió en Bogotá en el año 1995. A continuación, voy a leeros uno de sus poemas más importantes. Se titula La soledad. Siempre la soledad está presente, donde estuvo la voz y fue la rosa. En todo lo de ayer su pie se posa y le ciñe su sombra dulcemente. El recuerdo que está bajo la frente tuvo presencia, fuente rumorosa, fue su paso en la tierra. Cada cosa lleva su soledad tras su corriente. Es soledad la miel que dora el seno, y soledad la boca que conoce su entregado sabor de fruto pleno. Cada instante que pasa, cada roce del bien apetecido, queda lleno de soledad al tránsito del goce. Espero que os haya gustado esta breve reseña por la vida y obra de este gran escritor y poeta colombiano, Jorge Rojas. Soy Juan Adalid, que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Hasta la próxima, Juan. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Y vaya, vaya jueves que llevamos de colaboradores increíbles, ¿eh? Sorpresas a tope. Pero no os vayáis todavía porque todavía nos queda programa y todavía nos quedan colaboradores. Y es una cosa, es una sección que os está gustando bastante, nos gusta a nosotros también. Y es una sorpresa muy buena. ¿Por qué? Porque viene ahora la corte bizarra de Lou Wilde. ¿Qué historia nos traerá este jueves? Así que no os voy a hacer perder más tiempo y vamos ya con Lou Wilde.
Ven, ven, Lavinia. Mira, tus enemigos están atados. Quirón, Demetrio, he aquí la fuente pura que manchasteis de fango. Vosotros matasteis a su esposo. Y por esta vil acción, sus hermanos fueron condenados a muerte, y mi mano cortada fue objeto de burla. A ella la mutilasteis las manos, y la lengua, y violasteis su castidad. Oíd, miserables, cómo voy a martirizaros. Todavía me queda esta mano para cortaros la garganta. Mientras, Lavinia sostendrá entre sus muñones el caldero que va a recibir vuestra sangre culpable. Ya sabéis que vuestra madre, que se llama a sí misma Venganza y me cree loco, vendrá a tomar parte en el banquete que he organizado. Escuchad, malvados. Trituraré vuestros huesos hasta hacerlos harina, y con esto y vuestra sangre haré pasta de hojaldre. A continuación, con la pasta, fabricaré empanadas de carne que rellenaré descarnando vuestras sucias cabezas, y le pediré a esa ramera que tenéis por madre que pruebe mi receta, que como la tierra se trague su propia progenie. Este es el festín que le ofrezco. Vamos, preparad los cuellos. Ven, Lavinia, recibe su sangre. Vamos, ayudadme a preparar el banquete. Quiero que sea más atroz y sangriento que el festín de los centauros. Llevadlos dentro. Yo seré el cocinero. Los tendré a punto para cuando llegue su madre.
Bienvenidos a la corte bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Lou Wilde Morrison. Acabamos de escuchar un fragmento de la increíble historia de William Shakespeare, Titus Andronicus. Curioso menú, ¿no creéis? Hace unos días un amigo hizo exactamente lo mismo, nada más enterarse de que la viuda de su padre le había envenenado para cobrar su herencia. ¡Le sirvió a sus dos tiernos hijos! Para cenar a la buena señora. Luego la degolló tras decirle lo que tenía en la panza. En fin. Pasad, sentaros. El espectáculo está a punto de empezar. Hoy, queridos amigos, hablaremos del teatro del Gran Guiñol. Una definición que se ha dado tanto a las obras isabelinas como el Titus Andronicus de William Shakespeare o la Duquesa de Malfi de Webster, como a las películas de salpicaduras. ¡Ay, Dios mío, por favor, qué términos más terribles! Las películas gores y splatter de los años 70 y 80. En fin, el Teatro del Gran Guiñol fue localizado en la zona de Pigalle, en París. Lo abrió Oscar Meunier en 1897. Y al principio trataban obras dedicadas a prostitutas, ladrones y demás. ¡Ay, qué mundo más bonito! Luego, con la llegada de Max Mourier, se introdujo el delicioso terror. Y desde 1898 hasta 1914, Mourier nos dedicó preciosas obras que el dramaturgo André Lhodey escribía, al mismo tiempo que la deliciosa Paula Bassat moría una y otra vez o era violada. Una mujer que tiene un récord. Es la mujer que más muertes ha interpretado en teatro. Más de 10.000. Y violada, claro, evidentemente. Acabo de decirlo, ¿no? 3.000 violaciones en escena. Murió de 60 formas diferentes nuestra preciosa criatura femenina. En fin, como íbamos diciendo, Max Bernier en la dirección y André Lodi, como escribiendo los libretos, fueron logrando el gran éxito que con la llegada de Camille Soisy en 1814 y hasta 1930 aumentó, ya que Soisy, que venía del mundo de los efectos especiales y la escenografía, hizo aún más perfectas y divertidas aquellas obras de terror que a veces, para aumentar el impacto, se intercalaban entre comedia y comedia. Es famosa la frase de Max Bernier. Ay, Dios mío, cuántos nombres. Es famosa la frase de Max Bernier de: el éxito se mide por el número de desmayos entre el público. La media era de unos 2 desmayos por sesión. Ay, Dios mío, qué momentos. Me hubiera encantado estar ahí. Por desgracia, el teatro del Gran Guignol tuvo que cerrar, pues a partir de 1830 se sucedieron una serie de directores que en vez de apostar por el terror, apostaban por el aburrido drama psicológico. Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial ya empezó a faltar público y los directores irresponsables de tan delicioso y curioso lugar utilizaban como excusa que el holocausto judío ya había sido el mayor horror del mundo y ellos se veían incapaces de mostrar un horror igual, sorprendiendo a su público, por supuesto. Por lo tanto, en 1962, el Teatro del Gran Guignol tuvo que cerrar sus puertas, aunque, como todos sabemos, París no tira sus edificios. Sin embargo, la Bastilla no es a día de hoy la Ópera de París, pues el edificio donde se edificó el Teatro del Gran Guignol, que, ay Dios, olvidé deciros que antes de que Oscar Madrid lo utilizara, había sido una capilla gótica. ¿Hay algún lugar mejor para mostrar escenas y historias de horror? El propio Oscar Maugris se dio cuenta, y posteriormente el señor Max Maugris también, de que aquellas casetas que eran eran usadas en su momento por las monjas para observar el oficio religioso, o por los curas para confesar, eran perfectas junto a los angelotes gordos y sabrosos que había en los coros y alguna que otra vidriera. Eran perfectos para crear ese clima de horror e inquietud en el espectador. Bueno, pues como íbamos diciendo, el edificio donde se edificó el Teatro del Gran Guignol a día de hoy es usado por una compañía de teatro de lenguaje de signos para mostrar sus grandes obras o prepararlas. En fin, Vascón, FJ, es mi hora de largarme. Ay, Dios, me habéis traído un lindo animalito. Hola, bonito.
Bueno, ¿y quién faltaba? Pues, ¿quién iba a faltar? El servidor, el de siempre, aquí estamos dándolo todo, chicos. Muy bueno, esa corte bizarra de Luke Wilde, como han estado nuestros colaboradores esta semana. Y vengo yo, el torbellino de la radio, el único, el indiscutible, agenda literaria, agenda cultural. Hoy os traigo un montón de cosas, como os dije ayer, traigo de Murakami, todo eso, traigo novedades de escritores noveles y también os traigo un amigo de radio que entrevistamos hace ya algún tiempo, un cantante reconocido, y también os diré, Shakespeare, desmontando a Shakespeare, estuve en la obra de teatro la semana pasada y deciros que vuelven desde Salamanca el día 2 de noviembre para hacer nuestras delicias en la sala Plot Point con Raquel Sevillano y Emmo. Así que ahí le vamos a tener y no voy a hacer perder mucho más tiempo, chavales. ¿Por qué? Porque nos vamos con lo que os interesa. ¿Y qué es lo que os interesa? Pues lo más fundamental, los concursos literarios. Y hoy, esta semana, os traigo 3. ¿Y qué concursos son esos? Pues ahora mismo lo voy a decir porque no voy a hacer esperar más. Tener paciencia, porque son largos, así que tenerme paciencia, chavales, tenerme paciencia. El primero es Premio Biblioteca Breve 2019. ¿Quién puede optar a este premio? Pues pueden optar las novelas inéditas y escritas en cualquier lengua del Estado español, siempre y cuando se han presentado en español, caso obvio. ¿Esto es de quién? De Seix Barral, que reembolsará al autor de la obra ganadora los costes generados por la traducción al español. No podrán presentarse las obras de aquellos autores que hubiesen fallecido antes de anunciarse la convocatoria y tan solo se aceptará una obra por candidato. Las obras presentadas deberían tener una extensión mínima de 150 páginas en tamaño DIN A4. La cuantía del premio, que sé que os interesa, son 30.000 euros y será considerado como anticipo por la cesión editorial Seix Barral de los derechos de edición. El ganador se compromete a suscribir el contrato de cesión en exclusiva para todo el mundo y en español de los derechos de edición de la obra en todos los formatos. El premio, atención, no podrá ser declarado desierto. Seix Barral tendrá un derecho de opción preferente durante un año sobre la obra ganadora del premio en la lengua original en la que fue escrita, siempre y cuando sea una de las del Estado español. Asimismo, durante el periodo de un año desde la concesión del premio, tendrá un derecho de opción preferente para obtener la cesión en exclusiva de la explotación de las obras que presentadas al premio y no habiendo resultado ganadoras, puedan interesarle. En ambos casos, el autor se obliga frente a Seix Barral a ceder los derechos de explotación de su obra. Las novelas pueden presentarse por correo postal, impresas por duplicado o por correo electrónico en un archivo Word o PDF. Así que, chavales, no hace falta mandarlo por correo, podéis mandarlo también por correo electrónico. Vaya suerte, ¿verdad? Yo espero que tengáis esas 150 páginas por lo menos. En ambos casos deberá especificarse el nombre de autor, DNI o pasaporte, domicilio y teléfono de contacto. En caso de que las obras se presenten bajo seudónimo y por correo electrónico, es imprescindible enviar por correo postal los datos personales y de contacto del participante haciendo mención al original al que pertenecen. Eso es en el caso de que se presenten bajo seudónimo, si no, no pasa nada. Todas las obras deberán participar con una declaración firmada en la que deberá constar necesariamente lo siguiente: manifestación expresa del carácter original e inédito en todo el mundo de la obra, manifestación de titularidad exclusiva del autor sobre todos los derechos de la obra y que la misma se encuentra libre de cargas o limitaciones a los derechos de explotación, manifestación de que esta obra no ha sido presentada en ningún otro concurso o esté pendiente de resolución en el momento de la presentación de la obra del premio, manifestación expresa de aceptación por el autor de todas y cada una de las condiciones establecidas en las presentes bases y fecha de la declaración y firma original. En caso de que la obra sea por correo electrónico, esta declaración jurada se incluirá escaneada en el mismo correo electrónico en el que se envíe la novela o bien por el correo postal junto con los datos personales. Plazo de recepción, 30 de octubre. Os dije que había poco tiempo, pero bueno, a partir de hoy son casi 15 días. O sea, ahora tiempo. Por correo postal, en España, a la Avenida Diagonal 662-664, séptima planta, 08034 Barcelona. Argentina, Avenida Independencia 1668-C1100ABQ, Buenos Aires, Argentina. Colombia, calle 73, número 760, piso 7 al 11, Santa Fe de Bogotá, DC, Colombia. Y en México, Avenida Presidente Masaryk, número 111, segundo piso, Colonia Chapultepec, Morales, 11.570, México, DF. Por correo electrónico, a P de Palencia, BB de Barcelona, las dos, @seix-barral.es. Ninguna de las novelas presentadas al premio dentro del plazo y en la forma debida podrá ser retirada antes de hacerse público el fallo. Seix Barral no mantendrá correspondencia con los autores que se presenten al premio ni facilitará información sobre la clasificación y valoración de las novelas. Chavales, este es vuestro concurso. Tenéis casi 15 días para enviar una novela de 150 páginas al menos a estas direcciones que os he mandado de correo electrónico o de correo postal. Yo creo que os da tiempo, chicos, por favor. hacer el esfuerzo y mandarlo. Y si ganáis, de verdad, mandarme un correo y decirme, chico, Javi, FJ, he ganado, tío. Y yo más contento que unas pascuas porque para mí va a ser lo superior, lo más. Segundo concurso de la semana, el 11 certamen de poesía de María Luisa García Sierra. Es género poesía y lo convoca la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bornos. Las bases: pueden concurrir todos los escritores de habla castellana, excepto los primeros galardonados en las ediciones anteriores de este premio. Las obras serán inéditas y no premiadas en otros certámenes, extensión mínima de 400 versos, impresos a doble espacio por una sola cara y por quintuplicado. Esto se empieza a decir algo ya, ¿verdad? Bien. La temática y el estilo serán libres, los originales no irán firmados, se presentarán con un título y acompañados de un sobre cerrado que contenga título de la obra, nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono, email, fotocopia del DNI. Plaza de admisión de originales hasta el 26 de octubre, chicos. Las obras serán remitidas a la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Bornos, Plaza Alcalde José González, sin número, 11.640, Bornos. Teléfono 956-712011, con el prefijo 34, de España. Los autores que lo deseen podrán presentar sus trabajos por correo electrónico. ¿Ves? Aquí está. Por eso sabía yo que ibais a decir, joder, solamente es correo. No, no, por correo electrónico también, chicos. A bornos@bornos.es. Bornos es con B, ¿eh? Ojo. Acompañado de sus datos personales y DNI escaneados. En el asunto deberá indicarse 11 certamen de poesía María Luisa García Sierra. Los originales no premiados podrán ser retirados en el plazo de 2 meses, personalmente o por medio de persona autorizada en el caso de que sea físico. Transcurrido dicho plazo, serán destruidos. Se establece un único premio consistente en la publicación de la obra, de la que se entregarán al autor 100 ejemplares y roseta conmemorativa. El premio podrá declararse desierto, así como establecer una o varias menciones especiales. Fallo inapelable y se emitirá en el mes de enero de 2019. Podréis verlo en www.bornos.es. La entrega de premios será el segundo trimestre de 2019. Y voy con el tercer concurso, que también es el tercer certamen internacional de relatos breves, Fray Tomás de Berlanga. ¿Eh? ¿Cómo me lo monto de bien, chavales? Estáis flipando conmigo. Hoy estáis... Que decís, madre mía, FJ, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, FJ? Bien, vamos ya con este tercer certamen, género relato, premio 500 euros, diploma y publicación. Las bases: esto lo convoca la Fundación Científica de Caja Rural de Soria. El concurso es de relatos, los autores deberán ser mayores de edad y podrán presentar hasta un máximo de 3 relatos en idioma español, inglés, francés o portugués, originales e inéditos. Podrán presentarse hasta el 30 de octubre de 2018, se remitirán en formato Word al correo electrónico cofradiadietamediterranea@gmail.com. Lo he dicho bien, ¿eh? cofradiadietamediterranea@gmail.com, incluyendo además el archivo con el relato. Además del archivo con el relato, perdón, debéis poner el nombre y apellido del autor, dirección de correo electrónico, teléfono móvil, dirección postal. También se puede enviar copia impresa a la siguiente dirección: Fundación Científica, Caja Rural de Soria, calle Diputación número 1, 42.002, Soria. En tal caso, los datos personales se incluirán en sobre aparte, cerrado, y en cuyo exterior figurará el título de la obra y el lema elegido. Perdonad que me trabe tanto, pero son demasiadas cosas, demasiado. Bien, por último, los relatos que podrán presentarse en español, inglés, francés o portugués no deben exceder los 5.000 caracteres en letra Arial Narro y con un tamaño de letra 12, o bien no excederán de 3 páginas a doble espacio con unos márgenes superiores e inferior a 2,5 centímetros y derecho e izquierdo de 3. Temática: deberá estar ligada a la dieta mediterránea y a la provincia de Soria, en su más amplia expresión: alimentación, medio ambiente, solidaridad, convivencia, deporte, actividad física, respeto hacia la tierra, conservación, tradiciones, pesca, agricultura, mesta, cañadas reales, etcétera, ¿no? Ya me entendéis. Y atención, chicos, que aquí viene lo mejor. Hay 10 premios y son: diploma, 500 euros y publicación del relato; diploma, 300 euros y publicación del relato; tercero, diploma, 200 euros y publicación del relato; cuarto, diploma, 100 euros y publicación del relato; quinto, diploma, 100 euros y publicación del relato; y del sexto al décimo, diploma y publicación del relato. Dichos premios pueden ser desiertos o ampliados si a juicio del jurado así se considerase. Los autores de los relatos premiados conservan los derechos de autor y la Fundación Científica Caja Rural de Soria se reserva los derechos de publicación de las obras premiadas, que aparecerán publicadas en el boletín trimestral Soria Salud a lo largo del año 2019, confirma el autor, así como el título que decida. Los premios se entregarán en un acto específico de la Fundación en el mes de febrero de 2019, que se anunciará día, hora y lugar en Berlanga de Duero, con la lectura por los autores de los susodichos relatos. Bueno, espero que hayáis tenido paciencia conmigo. A ver, la verdad es que eran muchísimo que decir de los tres concursos y son muy buenos, ¿eh? Porque os he dado poesía, os he dado relato y el pedazo concursazo de Seix Barral de novela, 150 páginas. Yo sé que los que escribís novela lo tenéis, mandarlo, chico, mandarlo. Oye, que darme la satisfacción. Ayer dije que ojalá un escritor novel, un escritor indie, un escritor autopublicado ganarse un gran premio. Aquí tenéis vuestra oportunidad. No es el premio Planeta de este lunes, pero es 6 Barral y son 30.000 euros y es una buena editorial. Os animo a que concurséis y a ver si hay suerte y ganáis, chicos. Y este premio se lo lleva, que se lo merece. Y ahora voy a ir con lo que os dije ayer. Voy a deciros escritores noveles, escritores indies, escritores de editoriales pequeñas que sacan libro nuevo en breve. Tenemos a Manolo G. Sanahuja, que ya tiene su nuevo libro, Misterios de Madrid, del Gato Madriles, pero que lo va a presentar ¿en cuándo? En diciembre presenta en Madrid este libro y estará disponible a la venta. Quien presenta más cerquita de nosotros es Chris L. Jordan, que presenta su libro en la librería Bravo este sábado a las 12 de la mañana en Fuenlabrada. También deciros que sé de buena tinta que varios de nuestros colaboradores de Radio Universo Literario están ultimando sus obras y que van a salir pues antes de que acabe el año, así que estaros con las orejas levantadas que para noviembre a lo mejor tenemos bombazo. ¿Qué más? Nuestro amigo, porque estuvimos entrevistando, le hemos visto en varios conciertos y siempre es un placer estar con él, le conocimos en Literania 2018. Pedro Domingo estará en Getafe actuando en el Fender Club este viernes a partir de las 10 de la noche. Y ahora sí, ya para finalizar y dejar de hablar la matraca por hoy, os dije ayer que os hablaría más de Murakami y efectivamente el día 9 de octubre salió en bolsillo de qué hablo cuando hablo de escribir, con lo cual ya podéis adquirirlo a un precio más módico esa edición de bolsillo. También os comenté que una película basada en la obra del autor fue premiada en el Festival de Cannes. Esta película se llama Burning y os cuento, en el Festival de Cannes, Burning, del coreano Lee Chang-dong, poesía basada en un cuento Quemar graneros del escritor japonés Haruki Murakami, como os decía, ha sido una de las películas más aplaudidas de la crítica y ganó el premio Fipresi, como os dije ayer. ¿De qué va? Pues el drama arranca cuando, tras realizar una entrega, Jonsu, un mensajero, se cruza con una chica que vive en su vecindario y esta le pide que cuide de su gato durante un viaje a África. A su vuelta, le presenta a Ben, un tipo muy misterioso y con dinero que conoció en África, y le confiesa su extraña afición. Con esto, Lee compone un tono misterioso con un triángulo enigmático y ciertas dosis de existencialismo a un trabajo que en realidad es un thriller. En Corea del Sur ha sido elegida para la carrera de los Oscar y se proyectará en el Festival de Sitges antes de su estreno comercial, que será el 19 de octubre. Para finalizar, ya sí que sí, ya dejo de dar la vara, que diréis, este está pesado hoy, pesado. No soy tan pesado, pero bueno, terminamos ya. ¿Con qué? Con el último libro de Haruki Murakami que ha salido recientemente, que es La muerte del comendador. ¿Y de qué va? Pues hay bosques mágicos, amantes al volante de un mini rojo, un tipo llamado Eximirse del color, está El resplandor de Jack Nicholson, un enigmático cuadro de un asesinato que pintó Tomohiko Amada, habiéndose involucrado en su juventud en el oscuro asunto de un complot contra los nazis, y que obsesiona a un retratista que no es David Hockney, pero sí el narrador, y para el que posa un modelo singular. La Gestapo convive con el Don Giovanni de Mozart, un cuadro a Klef de la Europa de Hitler en el Japón de Toyota Prius, y hay confesiones a la luz de la luna y alboroto de insectos nocturnos y un cuarteto de Schubert. ¿Qué decimos de Murakami? Bueno, Murakami es un tío, es insólito, dicen por ahí que no es original, para mí es bastante original, es un tío que convierte lo convencional en inusitado, lo que parece previsible es imprevisible, lo imprevisible previsible. Es un tío brillante, es artificioso, es esclavo de su estilo, porque es esclavo de su estilo, pero es muy aclamado. Yo ya sabéis que soy un fan y que quiero que le den os iba a decir el Oscar, pero casi es el Oscar, es el Premio Nobel de Literatura, ¿vale? Y hay que decir que La muerte del comendador, pues puede que no sea un hito en su bibliografía, pero sin duda alguna es una prueba de que el autor ha vencido la rutina y que después de haber analizado su escritura en el anterior libro, de qué hablo cuando hablo de escribir, en este se le nota un modo distinto de escribir y paradójicamente menos estridente, más prudente, más precavido, ante la contingencia de la autoparodia. Como, no sé, como si se hubiera contemplado en el espejo de su arte y no se hubiese querido delatar, sino más bien enmascarar, ¿vale? Ahí lo dejo todo. Es un libro que va a merecer la pena leer, seguro. Yo os doy unos apuntes, por eso os digo que va a merecer la pena, porque sé que más de uno ya está diciendo, bueno, pues me voy a acercar ahí a una de estas tiendas a comprarlo. Y si puede ser en una tienda pequeña, que esas que os hacen descuentillo, pues mejor todavía. Y yo, pues esta semana no os voy a contar más, ¿sabes? Yo ya tengo la agenda preparada para la semana que viene, que va a estar también muy curiosa y muy jugosa. Me falta ver los estrenos de novelas y tal que os puedo contar. ¿Y qué os voy a decir? Pues que cojáis lápiz, papel, bolígrafo y todo lo que tengáis a mano y os pongáis a escribir y mandar a los concursos. Seis Barral, poesía, relato, tíos, darle caña, chicos, chicas, que hay talento en este país, que hay arte, que hay de todo y tenéis que concursar, hombre, tenéis que concursar, no me dejéis mal. Así que espero que concurséis, que ganéis y que me lo digáis. Y me despido por esta semana con la agenda literaria. Y un placer como siempre, y que os espero, ¿cuándo? Pues si no es mañana, será la semana que viene. Así que disfrutar del finde, y escribir, leer, y sobre todo, disfrutar de la vida.